our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in love.
Y cuando la Billie Holiday me recuerda el cuerpo y el alma en esta noche grande, yo tengo que encontrarme con vos. Y ahí estamos navegando entre las 40 maravillosas, queridas emisoras de Radio Nacional. Y hoy, en la noche oceánica, la Cristina Mucci. Hola Cristina, gracias.
Hola Horacio, gracias por la invitación.
Digo, además de leer un montón de libros y escribir libros y todas esas cosas, vos sos abogada.
Sí.
¿Y por qué sos abogada?
Soy abogada porque, bueno, desde chiquita yo dije que iba a ser abogada. ¿Viste cuando te preguntan?
¿Qué me decías de cuando seas grande?
Yo creo que muy influenciada por... Ahí voy a mostrar la edad que tengo. Muy influenciada por la serie Perry Mason.
¡Claro!
A mí me encantaba. Y yo también decía, yo quiero ser así, ¿me entiendes?
Claro, era un abogado de la tele blanco y negro que tanto vimos cuando éramos chicos. ¡Qué linda serie es esa!
Era buenísima esa serie. La Patrulla del Camino.
¡Claro! ¿No? Doctor Kilder.
Doctor Kilder. Bueno, veíamos todo eso. Y yo con Perry Mason supongo que tuvo influencia en mí. Porque yo siempre, desde chiquita, decía que iba a ser abogada.
¿Y siempre, creíste en la justicia? Porque para hacer eso, digo...
No es tan sencillo.
No es tan fácil.
En esa época se ve que creía fervorosamente.
Y cualquier lado, porque también los gringos, donde todo eso pasó, también tuvieron sus líos.
Pero más bien. Pero bueno, yo era muy idealista.
¿Y qué es tener derecho?
Tener derecho. Claro, cada uno lo suyo, dice la máxima del derecho romano.
Está linda esa.
Es linda.
Pero sin codiarlo al otro.
Claro.
Porque no hay lugar para tantos.
A cada uno lo suyo. Eso se puede interpretar de muchas maneras si uno lo piensa. ¿Qué siempre, será lo suyo de cada uno?
Siempre el tema, la propiedad fue el tema. El tema de la propiedad. Esto es mío y esto es tuyo.
Y bueno, sí. Claro. Parece que es
y como malo, lo tuyo, ¿no? A mí me gusta más, voy y te lo saco. Te invado. Invento reinos, imperios.
Y la historia de la humanidad es eso. Conclusión, el hombre es eso. Pues total. No nos engañemos.
¿Qué cosa el tema de la ambición?
Es tremendo.
Tremendo. Es tremendo. No hay loco que valga.
No, es tremendo. No
en estos días se recuerda el Roberto Alt, que parafraseando, a vos nos estás escuchando, claro, está Cristina Mucci. No, pero yo la veo en televisión, ¿verdad? Y claro, no hace un ratito. Con todo el amor que va sedimentando ideas que dan vuelta. Maravilloso, Los Siete Locos. Parafraseando, claro, el libro del admirado Roberto Alt. ¿Cuándo leíste Roberto Alt? ¿Eras muy piba cuando lo leíste?
No creo.
Ah, mira.
No. Vos sabés que yo empecé a leer literatura argentina, como que la descubrí.
Mira.
Ya estaba en la facultad, sí.
¿Qué cosa del cole cuando también eran asignaturas pendientes de nuestra generación?
Pero por supuesto, en el colegio ahora es distinto, pero cuando yo estudiaba literatura, ¿qué te daban?
El arcipreste de Ita, el Cid Campeador.
Era un espanto, todo aburridísimo, lo único que quería
no
era huir de
nada,
ahí. Nada, ni me interesaba en lo más mínimo. Y después, si yo leía, me gustaba mucho leer a los americanos, a los norteamericanos, que claro, me sigue gustando.
Tenían una dinámica.
Pero maravillosa. Escénica. Capote, qué sé yo, Norman Mailer.
Qué lindo
Hemingway,
eso.
Claro. Y qué sé yo, o Simón de Beauvoir también, obviamente. Pero argentinos no. Y después empecé como a descubrir.
También es cierto que con la ola sudamericana. De pronto abrimos todos los ojos.
Bueno,
que,
claro.
Ni hablar con el Cortázar, García Márquez.
Bueno, eso ya, todo, claro, eso fue un poco más adelante. Yo ya tenía 18.
Ya éramos un poquito más grandes.
Un poquito más grandes, la época del boom. Pero leíamos eso, y a Cortázar ni hablar, muchísimo.
Ah, qué lindo eso.
Pero qué sé yo, después yo descubrí, con los años, que había una generación muy interesante de escritores argentinos que yo, qué sé yo, no los conocía. Abelardo Castillo, Isidoro Blaisten, grandes escritores.
Enorme.
Y eso fue una revelación.
Blaisten. ¿Qué cuentista?
Extraordinario, sí. De los mejores, lejos. Tiene unos cuentos fabulosos.
Y vos lo tuviste en tus mesas.
Pero mil veces, éramos muy amigos. Yo lo conocí porque me anoté en un taller que él hacía.
Mira,
cuando empezó la democracia, en esa, me acuerdo que un día estaba en mi casa y vi un aviso que salió en la revista Humor, Talleres de Isidoro Blyten. Llamé, me anoté ahí. Y ahí lo conocí a Isidoro y nos hicimos muy amigos de él, de Graciela, su mujer.
Claro, periodista después, también de la Nación.
Sí, claro. Claro.
Y Melgarejo.
Bueno, Melgarejo. Claro. Y después fuimos, somos, ahora ya no, hasta que murió Isidoro, fuimos vecinos porque vivimos en el mismo
cerrado
edificio.
Por melancolía.
Maravilloso ese.
Ay, me muero de amor.
Bueno, maravilloso. Ojalá se reeditara todo.
Decime,
eso.
¿Alguien puede decir, y por qué contás libros en televisión? Más allá de que es una vidriera para el escritor y todas esas cosas.
Yo empecé a dedicarme a los libros, al periodismo cultural, cuando volvió la democracia. Trabajaba en La Razón, que dirigía Jacobo Timerman, y ahí yo hacía la parte de libros, porque yo ya había hecho este descubrimiento de los escritores argentinos, el taller de Isidoro, y yo estaba muy entusiasmada con todo eso. Entonces yo trataba de trabajar en eso, y Jacobo me dio mucho espacio para eso. Me dio una columna que salía todos los días.
Uf.
Y la puso adelante. Me dijo, esto va siempre en espectáculo, en política. Tipo. Y me puso, era un visionario, ¿no?
Total.
Y me dio esa columna que yo hice durante unos años, todos los días.
Era. Digo, para los más jóvenes, se está mencionando, claro, que queda mucho, a Jacobo Timerman, entre otras cosas, en primera plana y esencialmente la opinión. Y un hombre que fue perseguido durante la dictadura, el exilio y todas cosas que sabemos.
Y un gran periodista.
Gran, enorme periodista.
Y bueno, cuando volvió del exilio, se hizo cargo del diario La Razón y fundó la Razón Matutina, que terminó mal, como suele suceder. Pero esos años que estuvimos ahí fueron fabulosos, porque fue justo el inicio de la democracia. Lo que fueron esas ferias del libro, ahora que inaugura la Feria del Libro, yo me estaba acordando, con todos los escritores que vinieron del exilio, pero fue algo extraordinario. Y me puso a cubrir todo eso, y yo fascinada. Andaba de un lado para el otro.
De esa generación yo recuerdo, como periodista, como cronista, acompañar a Pajarito García Lupo para recibir a Juan Gelman.
Claro,
por ejemplo.
Claro. Pero venían todos, fue una cosa impresionante.
Porque además, no fue casualidad y toda América Latina bailó con dictaduras y
claro,
con planes económicos.
Eso
que
obviamente
fueron
no es casual.
Desparramados para. Y ahora estamos bailando en otros líos donde el mundo financiero juega y la timba y el litio y el agua. Pero en el medio hay muchos humanos y mucha humanidad. Recién venía pensando en esto del libro. Hoy un libro tiene un valor. Claro, el alimento también tiene un valor. En las prioridades uno siempre decía, bueno, si no es en tapa dura lo compro por tapa blanda. Ahí había editoriales argentinas. O latinoamericana.
Eso fue hasta los 90. Ahí vendieron las grandes editoriales argentinas. Tuvieron que vender o decidieron vender.
No podían competir.
Sudamericana, EMC, etc.
Losada,
ni hablar. Bueno. Fueron todas fundadas por exiliados españoles que vinieron en la época de Franco.
Tal cual. Uno leía a Rafael Alberti. ¿Por qué le reí? Porque andaba por acá.
Vivió acá muchos años.
Claro, y el García Lorca venía a estrenar sus obras acá.
Ojalá se hubiera quedado, salvaba la vida, cuando vivió,
¿no
ahí en Avenida de Mayo?
Claro.
En el hotel este de
Avenida. Al lado del Teatro Avenida.
En la cuadra del Teatro Avenida.
Decime, bueno. ¿Y cuando eras piba, dónde vivías?
En Palermo. Yo nací en Palermo, en la calle La Finur.
Y nos estás escuchando en todo el país. Para la gente de Palermo son los bosques nada más. No, pero hay otras calles más grandes y más lindas y con un montón de historias.
Pero divinas. Nosotros hicimos unos programas el año pasado, fuera de Los Siete Locos. Otra cosa que hice con apoyo en mecenazgo.
Ah, contame.
Se llama Buenos Aires Ciudad Literaria. ¿Ah? Y son los lugares literarios de Buenos Aires.
Ay, cómo me gustó eso.
Es muy lindo. Se
o
puede
Palermo
ver por
Borges.
Internet. Claro, Palermo, entre otras cosas, fundamentalmente es Borges. Pero Palermo es el barrio más grande de la ciudad y tiene muchos Palermos.
Enséñame,
adentro.
Enséñame.
Y aprendí a hacer.
Tiene muchos Palermos adentro.
Y bueno, Palermo Viejo, ahora Palermo Soho, Palermo Hollywood, claro, que es lo que le ponen. Y después está el Palermo del Rosedal, Palermo Chico, con la casa de Victorio Campo.
En una época un zoológico.
En una época donde Borges iba y dibujaba los tigres. Hay dibujos de Borges.
Ah, yo pensé que era su hermana Nora la que dibujaba.
Nora era una gran dibujante, pero hay dibujos de él, de Jorge Luis.
Se lo voy a pedir a Vaccaro que me los muestre.
Y Vaccaro tiene todo, sí.
Vos entras a la casa de Vaccaro con sus libros y te pega una piña de admiración y envidia.
La biblioteca, sí, conozco esa, es impresionante. Y ahora en la Feria del Libro hay una muestra por el aniversario de Fervor de Buenos Aires, que es el primer libro de Borges, de poemas. Entonces Vaccaro cedió a cosas de su colección y ya están expuestas ahí en la Feria del Libro.
¿Y vos tenés biblioteca grandota? Porque sí, además de que te obsequian un libro, digo, uno hay... Hay libros que no se desprende.
Sí, pero son muchos.
Es un temazo, ¿no?
Es un tema. Yo ya no sé dónde meter más libros.
Es un temazo. ¿Y clasificar, forrar o esas cosas?
Sí, no, forrar no, pero los tengo. Sí, porque si no, no sabes dónde están las cosas. Si yo quiero ir a buscar algo, yo lo encuentro.
Ya sabes.
No perdí
el control. Es decir, poesía americana.
Sí, tengo ahí mi sector. Es así. Pero es que yo muchos libros los uso en mi trabajo. Ah, está el libro y lo tengo que ir a buscar para consultar algo.
Ustedes saben que la Cristina Mucci, además de abogada, periodista, como gran comunicadora, se puso a escribir, y cómo no va a escribir si escribe muy bien, pero hay biografías de mujeres que escribieron.
Yo empecé hace muchos años, el que se le ocurrió, pero no, se me ocurrió a mí en realidad, pero me convocó para una colección que estaba haciendo Félix Luna.
Divino.
De mujeres escritas por mujeres.
Divino.
Me decía así, bueno, sí. Divino. El Félix Luna a mí me ayudó mucho a empezar en la tele.
No me digas.
Sí.
Félix Luna.
Cuando yo.
Falucho.
Cuando cerró el diario La Razón, que
claro,
yo trabajaba,
claro.
Yo esos años que había tanto movimiento y cosas, decía, habría que hacer un programa en la tele, no hay un programa en la tele. Pero nunca tenía tiempo y no hacía nada. Cuando me quedé sin trabajo, dije, esto es lo que quiero hacer.
Es por ahí.
No tenía la menor idea de que era una cámara ni nada. Ni conocía a nadie de la tele. Entonces lo fui a ver a Félix Luna, que hacía el programa Todo es Historia.
Tal cual, que lo producía su hija.
Y
Felicita.
Le digo, yo quiero hacer, sí, Felicita, quiero hacer esto, pero ya te lo arreglo, me dijo. Agarró.
Ya te lo arreglo.
Delante mío.
No, me parece.
Llamó, él era ministro de Cultura de la ciudad en ese momento.
Tal cual.
Llamó por teléfono al director del Canal 13, donde él estaba, y le dijo, yo no podía creer porque era todo muy... Y le dijo que me venga a ver mañana. Así fue horas.
No podías creerlo, caminaste hasta tu casa, dijiste, ¿es cierto lo que pasa?
No, peor, decía, ¿qué le digo mañana a este hombre? Que tengo que llevarle algo, un
claro.
Proyecto. Y así empezó Los Hidrocos, así que le debo mucho
encantó,
a Félix Luna.
Me encantó, él tenía su casa, debe estarlo todavía, Felicitas, ahí en la calle Reconquista.
Sí, las oficinas eran esas.
Era una casa centenaria.
Divina, con un patio, te acuerdas, con planta.
Pero me acuerdo como si fuera hoy.
Pero vos sabés que me llevé una sorpresa la semana pasada.
¿Qué pasó?
Porque fui a Colonia, al Uruguay.
Sí.
Voy caminando por el centro histórico de Colonia y me encuentro una placa.
¿Qué decía qué?
En esta casa perteneció a Félix Luna.
Mira.
Yo nunca, él tenía siempre una chacra en Capilla del Señor.
Exactamente.
Y siempre
ahí iba a escribir, él iba a escribir.
Hablaba siempre de la chacra, pero nunca habló de una casa en Colonia. Me encuentro con
qué
eso.
Qué buena idea, qué ¿no? buen lugar.
Qué lindo. Está divino. ¿Sabes qué?
Sí. ¿Nos mudamos?
Creo que era la única.
Nos
sí.
mudamos. Me encantaría.
Encantada, pero
han tomado
estaba lleno de turistas sí. americanos.
Pasa europeos, que hoy con este valorete.
No te puedo decir los precios.
Claro, porque. La pobrecita moneda argentina hace lo que puede. ¿Qué? Bueno, Muchi, ¿por qué el libro habla? Con esto me tengo que ir al primer corte.
¿Por qué el libro habla?
Sí.
Y nos habla, es un interlocutor. A mí lo que me impresiona es que vos estás leyendo a alguien y esa persona no tiene la menor idea de que la estás leyendo en ese momento. Y vos estás dialogando, ¿no? Con un escritor que capaz que se murió o si está vivo está en cualquier lugar del mundo y no tiene idea de vos.
¿Viste?
Y vos dialogás.
Ya sabía. Y ahora vamos y venimos.
Raro, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Medio encontrarte, pues al mirarte, yo y brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estábamos, qué lindo el Chet Baker, que te acerca al cuerpo y al alma. ¿Le das atención a tu cuerpo y a tu alma?
Yo trato, por ahí me olvido, ¿viste? Cuando estás trabajando y te...
Sí, qué sé yo.
Y te lleva...
Y la cabeza te lleva a tu lado.
Por ahí me encuentro en la computadora unas poses rarísimas, claro, de acuerdo, me pongo...
Sí, Cristina, ponete, erguite, diría
claro,
mamá.
Después tenés problemas.
Los hombros no. Que no se te caigan, decía mamá, ¿no?
Qué razón tenía.
Tenía razón. Pasa que ahora estamos tan... Los ojos, lo hablábamos de leer y que el libro te habla, estamos todo el día con estos cachivaches capturados. Claro que nos damos tiempo porque el papel que escribimos, que leemos, pero en esta posición donde nos estamos viendo todo el tiempo el ombligo y creemos que es una ventana, una frase soñada o un mensaje que nos están pidiendo algo de casa.
No sé qué es una adicción. A mí me impresiona la cantidad de gente que va por la calle así. Cruzan sí. la calle
y te la
mirando el y te teléfono. La no chocás de casualidad. O caminando te chocan también.
Escribiste sobre tres mujeres que uno conoció por una cuestión generacional que fueron en vida, en su vida artística y más, crecieron a partir de sus cosas, que fueron Martha Lynch, Sybina Bullrich y Beatriz Guido.
Exactamente.
Ahora ¿quién se fueron esas mujeres para aquellos que no tienen la menor idea?
Y mira, marcaron una época. Totalmente. Si uno piensa en los años, fines de los 50 en adelante.
Beatriz Guido.
Impresionante. No, uf. Bullrich fue la escritora que más vendió en toda la historia.
Total, ¿cómo puede ser?
Y bueno, porque tocaban a algún resorte argentino, evidentemente.
Martha Lynch terminó liquidándose.
Martha Lynch se mató. Yo
con
empecé
una historia
esto,
compleja.
A mí me interesaba mucho la historia de Martha Lynch. Claro. Yo me acuerdo muy bien cuando se mató, yo estaba ahí en La Razón. Claro. Me pidieron que escribiera
la noticia.
Yo fui a
cubrir toda la noticia, el suicidio.
Fue muy fuerte.
Vivía en la zona norte.
Había
una historia complicada con un marino complicado y qué sé yo, pero había mucha literatura también ahí.
Pero por supuesto, y tuvo que ver, todo, mira.
Todo tuvo que ver con todo.
Buscar explicaciones de un suicidio no tiene ningún sentido, porque con esos mismos datos otra persona no se mata.
Pero ¿verdad? Hablando de suicidio, vos podés hablar y te perdés en las letras de Alicia Pizarnik.
Sí, claro. Tenemos grandes suicidas en la Argentina.
Claro, Quiroga.
Quiroga, vos sabés que Quiroga, Lugones Quiroga. Y Alfonsina Storni se mataron. Dentro de el lapso de un año murieron claro, los tres. Se
uno
mataron.
Con cianuro, otro se ahogó. Sí, sí, claro.
Eso es fabuloso. Salió Palacios, Alfredo Palacios, que era senador, dio un discurso en el Senado. Algo está pasando en este país donde se suicidan los poetas, dijo.
Ay, me morí de amor.
No, es una cosa impresionante.
Me morí de amor y de dolor.
Es impresionante.
Hoy, a la mañana, estamos ahora a la nochecita, venía caminando, cruzando Plaza de los Congresos. Hay una escultura gigantesca, la cabeza gigante de Alfredo Palacios, con sus bigotes y su chambergo doblado.
Qué personaje, maravilloso. Yo me acuerdo cuando era chica,
totalmente floreaba esas palabras.
Era una época de personajes.
Representaba a los desposeídos.
Pero por supuesto, ¿cómo? Era socialista Alfredo Palacios. Pero era una época de personajes. Si vos pensás que en la literatura estaba Manucho, que andaba con el monóculo, sí, la capa.
El propio Borges.
Bueno, Borges es un gran personaje. Vio y Casares también. Son grandes personajes, más allá de la literatura.
Decime, y en esto de reivindicar género y mujer, Beatriz Guido creció por sí misma a pesar de estar al lado de un tipo importante como fue Torrenilla.
Sí, pero trabajaron, se potenciaron los dos. Esa fue una unión extraordinaria.
Ah, contale a aquellos que no saben.
Aquellos que no saben. A mí me parece mentira que haya gente que no sepa esto, no, pero la mayoría no sabe porque claro. Son de generaciones posteriores.
Voy a contar algo bueno que también tiene este espacio y la radio, naturalmente. A nosotros en estos momentos nos está escuchando mucha gente en todo el país, pero también, y agradecemos, cuando ponen www Radio Nacional y entran en la página, entran en el podcast, ¿no es cierto? Y lo suben a Spotify y lo suben aquí y allá. Y van escuchando este programa en diferentes momentos
del
día.
Es maravilloso
eso que
está pasando
escuchados.
Con la radio.
Y además los pibes no tienen. Decir, voy a escuchar de 23 a... No, mañana te escucho en Bonn. Te escuché a la tarde en la oficina.
Cuando tienen un rato lo escuchan.
Es maravilloso.
Es fabuloso.
Pero volvamos a la Beatriz Guido, entonces.
Se potenciaron los dos. Yo creo que hicieron más. Llegaron a más, se desarrollaron más por estar juntos. ¿Viste esas uniones que son
sí, claro.
buenísimas?
Hay algunas que hacen bien
algunas,
y otras
son pésimas. Esta hizo muy bien y duró toda la vida de ellos. Y los dos crecieron muchísimo. Sí. Él filmaba las novelas de ella. Las primeras son maravillosas. La Casa del Ángel es una novela. La releí hace poco porque tuve que dar una charla sobre la Casa del Ángel. Es maravillosa.
Yo la conocí, la Casa del Ángel. Yo viví muy cerca ahí. Casi 10, 15 años.
¿Cómo era Sucre y...?
Cuba y Sucre.
Sí, yo a mí una vez Cuba un señor, Prado. Un televidente, me mandó una foto de la Casa del Ángel con la escultura del ángel, porque yo nunca...
Vez más la grieta.
Y acá, bueno, pero eso fue otra etapa. A ver, yo pienso lo siguiente.
A ver.
Por ahí estás de acuerdo.
No sé. A ver.
La grieta se manifiesta fuertemente con el incendio y las vísperas. de Beatriz Guido.
Ahí va, ahí va.
Es un libro de un antiperonismo total y terminal. Hay cuestiones en ese libro, a mi criterio y a criterio de mucha gente, tratando de mirarlo con objetividad desde afuera, para mí son muy maniqueas y obvias.
Y la casa tomada de Cortázar.
Bueno, pues ese cuento es superior, me parece, a este libro que estoy hablando. A mí me gusta Beatriz Guido, sobre todo, y las novelas posteriores ni hablemos.
A ver, enséñame.
Vamos por el principio. La Casa del Ángel, La Caída, Fin de Fiesta.
Fin de Fiesta.
Es extraordinario. Todo ese ciclo es extraordinario. Lo filmó Nilsson y es fantástico. Después eso, viene eso, El Incendio de las Vísperas, que para mí tiene algunos lugares comunes muy fuertes, o qué sé yo. Una aristocracia que ya no sé, en esa época no creo que existiera, parecía algo del siglo XIX, ya no era así. Y bueno, hay un mundo ahí que. De todas maneras, fue un libro que tuvo una difusión enorme, claro, pero tuvo un éxito impresionante, y además Jaureche, que salió a pegarle, y ahí vendió mucho más. Claro. Entonces, bueno. Y los libros posteriores de ella, yo creo que ya la realidad argentina, que es tan complicada, la superó, no la pudo. Ella tiene un libro que se llama Rojo sobre Rojo, sobre el secuestro de Aramburu, que es bastante delirante, todo lo que pasa ahí, con un mercenario de la pesada que al final era un alma pura, qué sé yo. Buah. Tiene otro, por ahí te acordás, que se llama La Invitación, que la filmó Antín con Graciela Alfano.
Antín lo tuve acá hace muy poco.
Antín es un grande, pero él cuenta, divino. Mi libro está contado, él me contó.
Qué divino, Antín.
Que fueron a hacer esa película porque no tenían un mango, él tenía que levantar
que me
una
contó
hipoteca.
Antín era pocos meses después que falleció su mujer, que hay cuartos que no levanta la persiana, porque en esos cuartos hay fotos donde están juntos y no quiero verlas. Y tampoco quiere descolgarlas tampoco.
Pobre. Yo sé mucho que no lo veo.
¿Qué cosa la ausencia, no?
Y sí, y bueno, en este caso que estamos hablando, cuando murió Nilsson, Beatriz se desmoronó.
Se desmoronó.
Sí, empezó a engordar, a comer, qué se va a tomar también. La ves físicamente lo que cambió.
Sí. ¿Y la Martha Lynch? ¿Qué te gustaba de cuál era el libro de la Martha Lynch que fue así nave?
La señora Ordóñez.
La señora Ordóñez. ¿Y quién era la señora Ordóñez?
Y
¿se filmó la señora Ordóñez?
No, se hizo la primera vez en la historia que se hizo una telenovela diaria.
Ahí está, eso.
En Canal 7, eso. Con Luisina Brando, que hacía la señora Ordóñez, y Arturo Bonin, el marido. Y eso lo pusieron cuando en la época de Alfonsín, en el 83, 84.
Decime, ¿en tu casa se leía así un montón? ¿O no tanto?
Sí, mi padre
¿quién era
leía.
Mucci?
¿Mi papá?
Sí, ¿quién era tu papá?
Mi papá era marino mercante.
Así sí. Que se llevaba un libro para viajar.
Leía mucho, y por ejemplo, todos esos libros que estamos hablando circulaban por mi casa porque los traía, y mi madre también los leía, pero el que traía libros y música era mi papá.
Y claro, tenía que navegar, que claro.
Sí.
¿Y la mamá cómo se llamaba?
Mi mamá se llamaba Chichi, le decían, se llamaba Lidia.
¿Y era linda, Lidia?
Era linda, muy joven. A mí me tuvo...
Mira.
Estaba por cumplir 20 años, ni llegó a 20 años.
Lidia.
Sí.
Cuando naciste vos.
Sí. Me llevaba 20 años, ya murió. Y la cuestión es que...
¿Y la quisiste mucho?
Y que uno quiere a la mamá.
¿Y qué sé yo?
De
hay
chica,
gente que no la quiere, la
yo,
mamá.
No, sí. De chica, yo creo que yo era como una muñeca para mi mamá, que era una nena.
Una nena.
Entonces, bueno, me daba muchísima bolilla y me... Muchísima, muchísima, muchísima. Cumpleaños extraordinarios tuve yo, de todo. Y bueno, yo creo que era un juguete también, ¿no? Después tuve dos hermanos, pero son más chicos. Yo fui hija única unos cuantos años.
Y digo, ¿en esa familia había sueños de Argentina que se movilizaba, que
sí,
crecía?
Sí, por supuesto. No, era una familia que estaba bien de plata. En mi infancia
digo,
fue bastante
privilegiada. En una generación se comía. Se comía. Pues, entre muchas generaciones, hasta el 2001 más o menos, pero, se comía.
Horacio, escúchame.
Se trabajaba.
4% de desempleo, ¿no?
Nada.
De pobres, 4%, ahora 40%. Pensá, eso era otro país.
Eso es inimaginable. Y decime, ¿y la crisis parió escritores? La crisis parió escritores. Digo, para traernos un poco a tu mesa de los siete locos, ¿vienen nuevos escritores, nuevas ideas?
Y
contanos.
Sí, vienen. De todas maneras, toda esa riqueza de esa generación, no se suplantó. Me refiero, por ejemplo, a la de Castillo, por decir algo.
No.
Yo creo que todavía no. Hay muy buenos autores. Pero eran autores que vos los sentabas en el programa y te llenaban el programa. ¿Viste esa gente que rebalsa? Claro. Hoy es muy difícil.
Es muy difícil hablar. Es muy difícil hablar. Este espacio, y agradezco, la radio todo el día se habla y se pone música, qué sé yo. Pero es muy difícil encontrar ideas habladas, es decir, sujeto, predicado, y que sea interesante.
Hemos perdido mucho en ese sentido,
¿no es cierto?
Ayer yo grabé y vino Alicia Duchovny Ortiz, que vive en París hace muchos años.
Bueno.
Ahora está acá.
Perón escribió.
No, Eva. Eva,
una
biografía de Eva extraordinaria.
Sí, la tengo.
Y montones de libros.
¿Cómo está ella? ¿Bien?
Está bien, es una mujer grande, sí, tiene 84.
Pero está entera.
Está entera. Y yo veía la conversación, me daba lástima ir al corte, pues yo hubiera sido. O sea, es una generación de una gran riqueza.
Bueno,
¿no?
Pero esto es lo que me pasa, tengo que ir al corte. Y... Bueno, pero ya venimos, vamos y venimos.
La vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón. Se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Obligame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Thank you.
Body and Soul. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Qué nena.
Es la mejor.
La Fischer.
Es la Fischer.
Decime, así como tenés libros, ¿tenés música en casa?
Tengo más libros que música.
Sí, claro.
Pero no,
podés... ¿Y te acompaña la música en casa?
Sí.
Aunque sea
escucho
la radio.
Mucho. No, yo tengo mis. Todavía tengo mis.
Yo tengo todo.
¿Cómo se llama? CDs.
Claro. Porque no todo está en. ¿No es cierto, Leo?
No sé, intenté todavía, es una antigüedad. Pero sí, y me gusta, sobre
todo
me gusta escuchar
jazz. ¿Te importa
el tiempo?
Y parafraseando al amigo Proust, ¿buscas todavía cosas en el tiempo? No para atrás, digo, ¿buscas en el tiempo?
¿Qué, no sé qué quiere decir buscar.
¿Qué sé yo? Si te buscas vos para ver si te sorprende algo nuevo en vos.
¿En mí misma? Uh-huh. Y sí, uno va descubriendo cosas todo
uno
el
dice,
tiempo.
Uno dice, bueno, camina hasta acá, digo, qué sé yo.
No,
será
no,
más de
no.
Lo mismo.
No, no, no. Que, pero grave Epa. Error el que piensa eso.
Epa.
No, de ninguna manera.
Me encantó.
Es una etapa muy rica, pienso yo.
Ay, me encanta. Me encanta.
Pero no es para consolarnos,
yo
es la verdad.
Yo la disfruto.
Yo también.
Uf, no tenés idea. Decime, cuando uno vuela, imagina, sueña, ¿lo haces con letra de otro o con letra tuya?
No, yo soy una persona que siempre fue muy individualista, la verdad. Ah. No sé si eso es bueno o mal. Así que letra
¿a vos te fue
mía,
bien?
Sí, es como me siento más cómoda. Sí. Yo vivo sola hace muchos años, o sea, me organizo.
¿Te cuesta compartir? Con,
no.
Que sea con una amiga, un
no,
amigo.
No, con mis amigos no, me encanta. No.
¿Y la soledad la disfrutás?
Sí, mucho.
Mucho.
Sí, yo necesito estar tranquila, en silencio. A mí eso me hace bien.
Te hace bien.
Sí, me hace bien.
¿Viajaste?
Mucho, por mucho. Tuve esa suerte en la vida.
¿Y conociste,
chica,
además de lugares y que tenían que ver con la literatura, que alguien dijo, uy, alguien caminó por acá y yo lo leí en tal lado?
Y sí, bueno, eso vas a Europa y te pasa todo el tiempo, ¿no? Okay. Pasa mucho.
¿Por qué escribiste sobre Leopoldo Lugones, que también leí ahí?
Bueno, me interesaba mucho, se ve que después de lo de Martha Lynch, del libro de Martha Lynch, tomo a otro suicida, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo.
¿Lo sabías?
Sí, sabía, obvio, pero después me di cuenta que hay una gran similitud en las dos historias, no solamente por el suicidio. Trabajando me di cuenta, vos fíjate esto, salvando todas las distancias, ¿no? No voy a equiparar porque no tiene nada que ver. Pero son dos personas que políticamente tratan de estar siempre cerca del poder.
Totalmente.
Martha Lynch empieza con Frondizi.
Eres zarista, exactamente.
Después se acerca, bueno, nunca encuentra no, lugar en la política, pero ya trata. Después apoya el peronismo revolucionario en los 70. Viene el golpe, se acerca a los militares.
Muy cerca de Massera.
Le escribe discursos a Massera.
Tal cual. Hubo amor también ahí.
Aparentemente sí. Hubo varios amores en todo este recorrido.
La vida siempre tiene amores.
Buah. Después de eso se acerca al alfonsinismo.
Ah, esa no lo sabía.
Sí, se trató de acercar a los grupos, ¿te acordás? El CPP, el Centro de Participación
sí,
Política.
Claro, totalmente.
Había muchos intelectuales, gente
sí,
de la cultura
claro,
trabajando ahí. No le dieron lugar. Lo de Massera era muy fuerte.
Claro.
Y se sintió medio... No es esa la causa de muerte, pero influyó también. Andaba como buscando un lugar que no tenía y todo este desarrollo político que lo pagó caro, sobre todo el acercamiento a Massera.
¿Y cómo encaraste el libro?
Esperá que termino lo de Lugones, porque si no se van a quedar todos intrigados. Lugones
para
también.
Que justamente se queden pegados.
Los dejamos un rato. No hablo de Lugones.
No, sí, habla de Lugones, estamos atentos. ¿Y entonces?
Lugones empieza en el socialismo, en Córdoba.
No.
Pero sí. Sí, grandes mitines. Trabaja en los diarios socialistas, escribe en los diarios socialistas de la época. Después se acerca a Roca y todo el proyecto de Roca. Después apoya el golpe del 30. Totalmente. No solo lo apoya, intenta ser el ideólogo del golpe del 30.
Me agota.
Decime si no es parecido a Martha Lynch el desarrollo plenamente, que te estoy diciendo.
Plenamente. ¿Y lo fuiste descubriendo de la espada, mientras lo investigabas?
Me di la cuenta hora de la que... espada, claro, bueno, la hora de la espada... Y bueno, y después se mata también. No,
¿cómo se mata Lugones?
Se va al Tigre, el famoso Lugones, cuando se toma una isla, una lancha y se va al Tropezón, que era un recreo del Tigre. Se instala ahí en una habitación.
¿Y se pega un tiro?
No, y toma también cianuro.
Toma igual cianuro, igual que Quiroga.
Igual que Quiroga. Igual que Quiroga, que él había dicho que era la forma de matarse, textuales palabras de él, de las sirvientas, porque era despectivo, y después él hizo lo mismo.
Qué horror.
Es muy
en el hospital de clínicas, Quiroga.
Quiroga en el hospital de clínicas. Él se mató ahí en el Tropezón, en el Tigre. Mirá. Él trató de acercarse a Uriburu. Le escribió montones de cosas a Uriburu en el 30.
Y lo ningunearon.
Después Justo, se acercó a Justo. Lo que se cuenta es que Justo tomó así, tiró al cesto de papeles todas las cosas que le mandaba a Lugones.
Y después tuvo la historia de la Piri Lugones.
Bueno, es una familia suicida, se mataron muchos ahí.
Qué locura.
También un hijo de Piri se ahorcó.
No.
En el Tigre.
Ah, eso no lo sabía.
Alejandro.
En el Tigre, Alejandro, igual Peralta, que el abuelo.
Sí, no en ese mismo lugar, no, pero en una casita en el
Tigre. Buscando la misma foto.
Y sí, es una familia suicida, como la familia Quiroga. También lo fue, porque no solo se mató Horacio Quiroga, ¿no?
Sí. Yo digo, Los Siete Locos es un libro de Roberto Alt, claro, que es el programa emblemático de Cristina Mucci, con quien estamos escuchándola, pensando un poco junto con ella. Esos locos querían todo el poder y estaban totalmente dados vueltas.
Y bueno, son un emblema argentino, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Y Roberto Alt quién era? Para aquellos que nada saben.
Roberto Alt era un periodista muy audaz que venía de una clase muy humilde, a contrapelo de los escritores de la época, que eran todos aristócratas, se podría decir.
Huiraldes.
Huiraldes, el mismo Borges en cierto sentido, ni hablemos de Bioy Casares, Silvino Campo. Era un laburante. Y siempre,
tenía que ir al diario, porque si no, no comía.
Claro, se quejaba por eso, no te creas que no.
Y sí, me tenía que sentar y hacer el agua fuerte, porque claro, le pedían el agua fuerte.
Pero se quejaba de eso, porque podría haberlo tomado. Era un
con
libro.
Placer.
Con placer. Todos escribían en los diarios, los demás no necesitarían para vivir, pero lo hacían
él
también.
Él sí.
Por ejemplo, yo hace poco, por este programa que estamos haciendo en los barrios, que también aparece Roberto Alt. Entonces leían el prólogo de Los Lanzallamas. Hace una queja por este asunto de que él tenía que trabajar y parar la olla todos los días. Ya estaba enojado.
¿Qué cosa parar la olla?
Y si hubiera vivido en esta época, no quiero pensar, era más fácil parar la olla.
Época, diría el tango, de Milladura.
De Milladura.
De Milladura.
Y bueno, nada. Siempre queriendo el invento ese que lo iba a hacer millonario, ¿no?
Había inventado hasta una media que...
Unas medias de nylon que no se corrían. Cosas muy locas, sí. No, nunca la pegaba.
Frente a vos tuviste a enormes, qué sé yo, latinoamericanos, extranjeros. ¿Algún recuerdo de recuadro? A ver.
Y cuando vino Ray Bradbury, eso fue muy impresionante.
Mirá vos, yo leo todo, dónde fuiste, dónde viniste, que yo para recordar algunos datos... Y una de las... Mira, puse Bradbury.
¿Y
porque
esa suerte, no sé, milagros de la vida, porque no fue a ningún programa y vino acá. Vino.
¿Y cómo era ese señor que pensaba que más lejos había otras vidas y sorpresas?
Era un poeta del espacio, a mí lo que me impresionó.
Ah, me gustó eso.
Claro, porque él hace poesía. Hay unas imágenes en los libros de Roberto Alt. De Ray Bradbury, impresionantes.
En Roberto Alt también hay.
Claro, por algo dije. Pero
estamos hablando de Bradbury, Crónicas Marcianas, entre otras
claro,
cosas.
Pero son libros de altamente poéticos. Y él imaginaba
por eso,
esos mundos.
Cuando uno es muy pibe, vuela tanto. Y cuando sos un poquito más grande, entendés que ese señor tiene una cabeza
extraordinaria. Y me acuerdo cuando vino al programa, él estaba muy enojado porque
¿Por qué?
Porque él pensaba, claro, el hombre llegó a la luna que se iba a seguir con todo esto y después paró, ¿no es cierto?
Claro, era un juego.
Y bueno,
juegos
pero
estratégicos.
Él consideraba que era un grave error de todo tipo. Y capaz que lo era.
¿Y de los muchachos latinoamericanos, que de los Benedetti, que de los Galeano?
Todos han estado. Todos pasaron, tengo esa suerte enorme. Han estado todos, sí.
Ahí estuviste con el Saramago, que yo lo admiro.
Saramago también. Han venido todos, algunos varias veces.
Qué lindo Saramago.
Qué lindo personaje. Yo me acuerdo cuando me impresionó mucho cuando fue el Congreso de la Lengua, vos no sé si te acordás.
Sí, no estaba.
No el último este que se hizo en
el famoso, porque siempre se lo recuerda a Fontana Rosa hablar de la mujer.
Ese, eso fue, en el año 2004 en Rosario.
Sí, sí, me acuerdo.
Y vino Saramago a ese Congreso de la Lengua. Y entonces lo llevaban a hablar a escuelas, suponete, ¿no? Con los chicos. Y yo iba, porque me interesaba.
Claro.
Las cosas que les decía a los chicos.
A los
ojalá se acuerden esos chicos de las cosas que les decía Saramago. Porque eran de Orellana. Le decía que él había sido muy pobre de chico.
Claro, el portugués, él.
Sí, pero de una familia pobrísima, campesina, qué sé yo. Y entonces que no había libros y que él le faltó. Y si ellos tienen acceso y pueden llegar a ese mundo que se les abre, ¿y cómo los va a ayudar eso a crecer en la vida? Les hablaba de una manera tan linda.
Ahí me mata el amor. Está por las redes, vos que nos estás escuchando. Saramago, además de ser un gran escritor portugués, fue premio Nobel, etcétera, etcétera.
Exacto.
Y su mujer, la mujer que lo acompañó hasta el final, mucho más joven, está en las redes hablando de él con un amor. Con un amor.
Y le dedicó la vida, ahora lleva a la Fundación Saramago.
Con un amor. A mí esos amores me dan una piña en el corazón hermosa.
Sí, hay muchas historias así. Yo creo que influye mucho en mantener la obra de un autor. Kodama, con todos sus pros y contras, promovió mucho la obra de Borges en el mundo. Eso es innegable. Si no hay alguien impulsando, hay grandes autores que desaparecen.
Y fíjate, Neruda, qué sé yo, que fue y es Neruda,
sí,
pero tuvieron que revitalizarlo desde la fundación diciéndole si lo mataron o fue un suicidio.
¿Vos pensás eso? Yo no sé si...
¿Y lo usan para revitalizarlo?
Yo creo que Neruda es eterno, está...
Maravilloso.
¿Lo usarán para alguna cosa medio...?
Decime, ¿y todos estos reportajes, todos tus programas, los tenés clasificados, archivados? Sí,
sí, muchos. ¿Algunos
los bajaste a papel alguna vez? ¿O ahora con las nuevas aplicaciones?
Están en YouTube muchísimo. Yo me ocupo de subir cada vez que puedo.
Yo haría un minuto de cada uno, dando vueltas como si fuera una calecita. Hoy Latinoamérica, bla, 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 bla.
En un discurso colectivo.
Sí, y cada uno va hablando, editando de a un minuto.
Horacio, es buena la idea que me decís. A mí, ayer justo que vino Alicia Duhovne, hoy que la nombramos antes del programa, me decía que tenés que hacer algo con ese archivo.
Totalmente.
Pues un archivo. Pero digo, no le encuentro la vuelta.
Yo tengo lo mismo, pero desde otro lado. Yo tengo cassette más grande, Sumatic, tele, radio, qué sé yo.
De todo.
Dije, Horacio, nadie se va a sentar a escuchar media hora un fulano de tal. Y que es, tal vez, Wikipedia para otro. Corta un minuto, mandalo.
No es
el
malo.
Mes que viene, mandalo otro minuto. Y hacemos una calecita.
Sí,
porque
algo
si
hay
no,
que hacer
es esto
eso.
Que estás diciendo. Si no, más allá del olvido, vos tenés que empujarlo. Si la señora Saramago, bueno, Saramago, qué lindo el libro. Sí, sí, pero Saramago, actualizalo hoy.
Sí.
Me encantó.
Sí.
Me encantó.
Sí.
Que, a parir otro. Nuevos locos.
Sí. A veces yo siento, no sé si a vos te pasa también, pero digo, se está terminando una etapa, ¿no es cierto? Eso está claro, hace mucho tiempo que lo vemos. Y no sé si va a sobrevivir el libro en papel, tal vez sí, tal vez no.
No sé.
¿Qué va
lo mismo
a sobrevivir de
jugaban
todo esto?
Con el diario y el diario se sigue comprando.
Claro, pero no sé por cuánto tiempo.
Pero las ideas no. Vos fíjate si el amigo, el Beethoven o el Mozart o cualquiera de ellos, esos papeles escritos con bajo luz de vela y con tinta como pudieron, le encontraron la vuelta y todavía silbamos lo que esos muchachos
es cierto.
Hicieron.
De alguna manera va a suceder, pero uno no se imagina cómo. Ni...
Yo sé. Dentro de 100 años, en la cuarta nube, vos estarás contando a los locos y yo estaré haciéndote un reportaje.
Qué lindo. Es una buena manera de...
de decir gracias, Cristina Mucci.
Gracias a vos, Horacio. Muy linda charla.
Y nos fuimos.
¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó. ¿Vos qué dices que no? ¿Vos qué dices que sí? Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día en que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando! Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. Y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán pa' Joaquín y pa' mí, pues.
Y todas las noches, las noches de
luna. Todas las noches, sí, señor. ¡Ay, Dios mío!
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las ganas,
que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas.
¡Ay, riata, no te revientes! Es el último jalón.
Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentiras,
que no te den la razón los espejos,
que te aproveche mirar lo que miras,
que no se ocupe de ti el desamparo,
que cada cena sea tu última cena,
que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena,
que no te compren por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas,
que no te duerman con cuentos de hadas,
que no te cierren el bar de la esquina,
que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de boda,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.